aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile.
Querido, que ya no es Merlín, ahora es Gandalf, está como ya, está como en otra categoría, ¿no? Gandalf, usted conoce a Gandalf, el Señor de los Anillos, como que va evolucionando, como que primero es un mago como aprendiz, creo, no sé la categoría, pero después Gandalf en la película evoluciona, pasa a ser un mago ya respetado, ya como un mago así bien parado, por decirlo así. ¿Cómo está usted?
Así es, qué buena música puso hoy día. Finalmente está acercándose a la música maravillosa. Oiga, bueno, hoy día vamos a seguir con el tema de los números, que no alcanzamos ni siquiera una pequeña pizca en el programa pasado, pero es un tema largo. Quizás más adelante voy a hacer un taller de la gente que quiera estudiar hacer los números y quiera calcular los números y eso. Voy a hacer un taller si encontramos gente que se inscriba. En la semana pasada partimos por un statement que es muy fuerte de un físico, Paul Davis, que de la nueva física cuántica ya se junta con la mística y están pasando cosas muy interesantes. Dice Paul Davis: el descubrimiento más importante de la física moderna es que la materia no siempre existió. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la materia? Todos coinciden en que la materia sale de la nada, que es una pregunta muy grande, que los científicos no se la pueden hacer, porque no cabe dentro de sus categorías. La nada está en la tradición judío-cristiana y musulmana, y también está en la tradición budista y taoísta. Pero es curioso que cómo desde la nada se pueda formar algo, y eso es interesante. Y lo que se piensa por los numerólogos es que los números son las primeras vibraciones que emergen de la nada. Desde luego hay una primera vibración original, que es el inicio de una vibración que sería como el 0-1. Y después, a medida que ese 0-1 va reverberando, va generando el 2, el 3, el 4, que son vibraciones características. Y de esas vibraciones, a medida que se van cruzando y combinando, se van solidificando, por ponerlo de alguna manera. Primero generan información, colores, y finalmente terminan engendrando la materia. Y si usted se acuerda, Futurión, hicimos el ejemplo del ventilador. Si usted tiene o la aspa de un avión,
claro,
cuando el aspa se está moviendo, usted no puede pasar por ahí porque daría la impresión de que es sólido, que en realidad no lo es el movimiento. Pero cuando el aspa está parada, usted pasa su mano porque efectivamente no hay nada. Ese es el misterio de los números. Los números son considerados el lenguaje universal. Son considerados la síntesis de la síntesis, lo primero que está en todo. Y por supuesto, los matemáticos de teoría de los números, no es que tengan claro que lo que son los números, es una pregunta, los mismos matemáticos se han preguntado durante muchos siglos, ¿qué son los números? Si los números son entidades preexistentes que el ser humano descubre, o los números son invento del ser humano. Y yo por lo menos creo que son preexistentes, que son estas vibraciones esenciales con que se manifiesta la creación, cualquiera que sea la creación. Y los números, cada número, tiene tres grandes dimensiones para que vean lo complejos que son. Los números tienen un componente de cantidad, que es el más obvio que todos conocemos, pero también tienen un componente de cualidad y tienen un componente de orden. O sea, en cada número hay cantidad, cualidad y orden. Y nosotros, en Occidente, por lo menos, nos hemos dedicado fundamentalmente al estudio de las cantidades, al estudio de lo material, de lo concreto, de lo científico, de lo racional. Y la numerología, el estudio de los números pitagóricos o cabalísticos, se basa en el estudio de la cualidad, los números como expresiones de una cualidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el número 2, nosotros sabemos que el 2 en términos de cantidad es el doble que el 1. Pero si nos preguntamos cuál es la cualidad del 1 y el 2, el 1 tiene la cualidad de ser el todo, de representar al todo. Cuando nosotros usamos el 1 cualitativamente, queremos representar el todo. Y obviamente el 2, que representa la parte, es más chico que el todo. Por lo tanto, en la cantidad, el 2 es el doble del 1, que es lo que conocemos todos. Pero en la cualidad, el 2 es la mitad del 1. Y en el orden, que es una mezcla de cantidad con calidad, es una mezcla de lo racional y objetivo con lo subjetivo, el número 2, el segundo, ese sería el atributo de orden. Estoy segundo en la línea. Entonces, en la línea usted puede estar... ¿qué significa que está segundo en la línea? Que está entre el 1 y el 3. Pero puede estar muy cerca del 1 o muy cerca del 3 y sigue siendo el segundo. Y eso es una característica muy rara de la parte del orden en los números. Entonces, partimos la vez pasada, hoy día vamos a ir un poco más de detalle.
No, no alcanzamos a hablar de todos los números. Hablamos
por eso,
hablamos de algunos,
¿no? Llegamos hasta como el 4.
4, claro.
Pero voy a tratar de hacer una revisión completa de cada uno de los números como una mirada general, y después vamos a hacer una mirada particular. Más adelante les voy a explicar cómo se transforman, cómo se leen los números en las personas. Básicamente lo que uno hace es que las letras de los nombres y los apellidos se transforman en números, de acuerdo a una fórmula muy simple. Y la fecha de nacimiento, que está hecha de algunos números, se reducen también a números, se van reduciendo. Cuando hablamos de reducir números, significa que vamos sumando sus componentes. Por ejemplo, el 1-9 suma 10, el 1-0 suma 1. O sea, el 1-9 se reduce a 1. Y ahí podemos usar los 9 números esenciales, que después vamos a ver son en realidad 8, porque el 1 es mucho más que el 1. Entonces, desde el punto de vista de las cualidades, el 1 representa el todo, la perfección, el origen, la potencia, la voluntad. El 1 es un número que genera acción, que genera en el comportamiento humano, genera el liderazgo, genera ambición. Y también el número 1, y ahí difieren ciertas escuelas numerológicas, el número 1 es hermafrodita. Es masculino y femenino a la vez. ¿Y cómo deducimos eso del número 1? Lo deducimos porque cuando le agregamos un 1 a cualquier número, lo cambia de par a impar. Y eso es lo que muestra que uno, el 1 tiene la capacidad de hacer un número femenino o un número masculino. Entonces ese es el número 1. Y por eso que, como todos los números nacen del 1, el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3, el 3 engendra el 4, en fin, el 1 está en todos los números. No así el 2. El 1 no tiene dualidad. En cambio, el 2 ya tiene dualidad y todo lo que toca el 2 lo hace dual. Entonces, el 2 que engendra el 3 le mete la dualidad. Y esa dualidad la va a tener el 4, el 5. Todos los números que están hacia adelante del 2 tienen dualidad. Todos los números por nacer del 1 tienen identidad, son especiales. Bueno, ese es el número 1. El número 2 representa la imperfección, la duda, la división, la dualidad. La dualidad tiene unión y conflicto. Entonces, el 1 es audaz, el 2 es un número audaz porque se separó, dividió al 1. También es considerado el número del mal por esa misma característica. Es un número que busca equilibrio, es un número receptivo, es un número de unión y separación al mismo tiempo, un número muy, muy, muy complejo, el número 2. Y se le considera por excelencia el número del ser humano, porque la conciencia del ser humano es dual. Todo lo que nosotros vemos, hacemos y pensamos en esta realidad, lo pensamos de forma dual. No hay arriba sino abajo, no hay bien sin mal, no hay oscuro sin luz, no hay adentro sin fuera. Siempre van en pares, y esos pares generan la duda. El 3 es un número, también, bueno, todos los números son muy interesantes. El 3 representa la expansión, porque si pensamos en el 2, que es dialéctico, el 2 representa la oposición. Entonces uno puede quedarse en la oposición toda la vida, no avanza para ninguna parte. En cambio el 3, que pone genera el plano, genera la dimensión, pone un punto fuera de la línea 1 y 2, y ese punto puede estar en muchas partes. O sea, los triángulos, la línea es la línea, pero los triángulos pueden ser más grandes, más chicos, isósceles, cuadrados, homogéneos, en fin. Entonces, el 3 representa la expansión, la energía, la multiplicación, la fecundidad. O sea, cuando aparecen los 3, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la multiplicación, la fecundidad, también con la alegría. Representa en ese sentido versatilidad, brillantez, amistad, pero es una energía que en general carece de dirección. O sea, los 3 empujan para donde les pidan que empujen y les falta esa definición, y por lo tanto tienden a ser un número muy ansioso, un número precioso pero ansioso. El 4 es el número del orden, es el número de los niveles del conocimiento, de la interpretación, de la justicia que se deriva de las leyes, la constancia, la resistencia, la disciplina y también a veces la tozudez y la torpeza. Cuando hablamos de los niveles hermenéuticos o interpretativos, el 4 tiene esa característica. Cuando uno, por ejemplo, va a estudiar un texto, supongamos que vamos a estudiar la Biblia. La Biblia tiene 4 niveles de conocimiento que están representadas por este 4, que están representadas por este orden. El primer nivel de estudio de ese texto es lo que dice la Biblia, el texto de la Biblia. Pero usted puede avanzar un nivel sobre el texto y descubrir los símbolos, ya un nivel de abstracción más grande. Y después puede avanzar un tercer nivel, que es la conexión de los símbolos y la capacidad de percepción. Y después puede llegar a un cuarto nivel, que es conectarse con la energía divina directamente, que es una cosa mística. Entonces el 4 es orden, es estabilidad, es justicia, constancia, disciplina. El 5, bueno, todas las instituciones, todas las religiones, también las instituciones, los países, tienen el 4 en su estructura básica. Porque ahí están, como digo, las leyes, el orden, en fin. Si usted pertenece a una religión, cualquiera que ella sea, o una institución, lo que la religión le dice o la institución le dice es que si usted sigue las reglas que le van enseñando sus sacerdotes o sus líderes, usted va a prosperar en esa organización. Le va a ir bien, pero va a ir lento, pero tiene que seguir la estructura y el orden. ¿Y qué pasa con el 5? Que el 5 son los rebeldes, como mi robot Futurión. El robot Futurión es un típico 5. El 5 es un número...
Cuidado con lo que acaba de decir.
El número de la magia y de la creatividad. El número de la misión personal, del gran proyecto, del modelo propio. El desafío. También el número de la sexualidad, porque junta el primer masculino con el primer femenino, el 2 y el 3. El 5 es la libertad, la aventura, también la inestabilidad y la vitalidad. O sea, ¿qué significa que si usted está metido en una institución y va pasito a pasito, pasito a pasito, de repente se aburre de tanta regla y dice, ¿saben qué más? No quiero este camino, quiero mi camino. My way. My way. Entonces el 5 es aventuroso, el 5 es una enorme creatividad, el 5 busca su propio proyecto, su gran proyecto. y es muy ansioso y libertario, por supuesto inestable, vital, y está buscando su camino propio en la vida. Ahora, buscando el camino propio en la vida es muy cansador, porque a diferencia del 4 que tiene reglas, tiene institución, tiene contención, el 5 usted está solito, haciendo su experiencia, su vida, descubriendo su misión, su sentido, su gran proyecto. Eso agota mucho. Entonces, después que lo ha logrado, que ha logrado ese proyecto propio, finalmente quiere armonía, quiere equilibrio, quiere hogar, quiere responsabilidad, quiere amor. Por eso el 6 también es el número del matrimonio. El 5 es el número de la sexualidad, pero el 6, que está compuesto de 3-3, el 5 está compuesto de 3-2. El 5 es el número de la armonía. Y la armonía es un tipo mágico de equilibrio que lo vamos a ver un poco más adelante. Es la responsabilidad, es el amor, es un número muy bonito. El 7, cuando logró la armonía, el equilibrio, el hogar, pasado que ya tiene su proyecto propio, entendió lo del orden y todos los números que vienen atrás. El 7 es un número que, en esencia, describe los ciclos, la reverberancia, el ritmo como vibración. Y por lo tanto el 7, que es una mezcla de la fuerza del 4, que es el ritmo, y la energía del 3, el 7 conecta los dos mundos, o dos mundos distintos. Por eso el 7 es un número de las religiones y de la mística. Vamos a la pausa y volvemos con los números que nos faltan para entrar en más detalle un poco más allá.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Estamos haciendo una primera revisión general de los números. Estábamos en el número 7, que representa los ciclos, la reverberancia. El 7 tiene la disciplina y la rigurosidad del 4, que es como un ritmo, como una onda, y el 3 tiene el empuje. Entonces el 3 empuja y el 4 tiene esta onda. Por lo tanto, el 7 es un número del misticismo, de las religiones, es la esencia de los ciclos, y los ciclos son la esencia del ser humano. Por eso se llama el puente entre los dos mundos, el mundo que nosotros vivimos y el mundo de los misterios o el mundo de la espiritualidad. El 8 es un número muy cabrón. El 8 es el número de la pobreza, la riqueza, la política y el anticipo de la materialidad. El 8 es un número, es la prueba del poder en los seres humanos. No hay ninguna prueba más difícil que el poder. ¿Y por qué es tan difícil? Porque el poder corrompe. Y todos aquellos que en algún minuto tienen poder van a sentir la presión de la corrupción que produce el poder, porque el poder solo quiere más poder. Y en el caso del poder, sin restricciones del 7, en este caso, el fin justifica los medios y cualquier medio se usa. Entonces, cuando aparece el 8, es un número interesante. Ahora, el 8 es la expresión más avanzada del 2 en los números, porque el 2 es el único número que tiene un cubo metido ahí. 2 elevado a 3 es 8. Hay un solo número que tiene ese comportamiento en todos los números, que es el 2. Y ya les había dicho que era un número muy difícil, muy complicado, muy propio del ser humano y muy difícil de trabajar. El 9, pasada la prueba del poder, el 9 tiene una característica muy esencial, porque así como el 2 recibe del 1 y engendra el 3, y el 7 recibe del 6 y engendra el 8, el 9 solo recibe. Ya no hay más números después del 9. Son 9 los números en total, u 8, depende cómo consideremos el 1. Entonces, el 9 es conocido como el dador universal. El 9 es la pregunta: ¿vuelvo al 1 o sigo al infinito? El número de la tolerancia, el fin del camino. Y es el número que también tiene una característica interesante, que es 3 al cuadrado. O sea, es el único número al cuadrado que cabe ahí adentro. Es un número de inspiración. Y el 10 es simplemente un reflejo. El 10 no es un número en sí mismo, porque si seguimos la lógica anterior, 10 se reduce a 1, pero a un nivel distinto, a un nivel más bajo que el 1 original. Entonces, del 10 sigue el 11, 12, vamos al infinito, ya nos metimos en el camino de la vida, y cuando estamos en el 9, tenemos que decidir si volvemos al origen o seguimos al infinito, que es la característica más difícil de la conciencia. La conciencia siempre está mirando hacia adelante y hacia atrás. Y lo que dicen los místicos y los religiosos es que el gran desafío del 9 es poder volver al origen. Si uno sigue hacia adelante, bueno, va a tener la experiencia de la vida material. La vida material está llena de placer, está llena de goce, pero también está llena de sufrimiento, porque nos vamos perdiendo desde donde volvimos, de donde partimos. El 2, que es el que presenta la duda, cuando el 1 engendra el 2, el 2 tiene que hacerse la pregunta: ¿quiero volver al 1 o sigo la aventura? Que es la misma pregunta que se hace el 9. Y en general, el 2 se va por el 3 y sigue avanzando. Hay que recorrer el camino completo hasta el 9. Y recién en el 9 podemos hacer la pregunta. Ahora, cuando uno va de vuelta, esta es una percepción interesante. Supongamos que yo del 9 quiero ir de vuelta al 1 y voy bajando por la escalera hasta encontrarme con el origen, que es el 1. Cuando llego al 3, si del 3 me meto al 2, quedo estancado en los pantanos de la duda. Por lo tanto, cuando uno está en el 3, la única alternativa para llegar al 1 es el salto de la fe, es el salto de la duda, porque si uno entra a la duda, se queda pegado con un pantano. Y por eso que hay que pegar el salto. Bueno, vamos a ver algunas características ahora con más detalle de los números. porque todo esto es importante cuando tengamos la cartilla numerológica, cuando tengamos el número de su carácter, de su personalidad, de su alma, de su fuerza vital, ¿cómo los leemos, cómo los interpretamos?
Eso es lo que yo le quería preguntar, porque finalmente usted dio una definición de cada uno del número, de cómo se comporta en el fondo, y al final estos números no se pueden analizar por sí solos, o sea, se tienen que analizar junto a otro número, a una cartilla que nosotros tenemos con más números, ¿es así o no?
Así es, pero cuando le aparece un número, o sea, los números pueden aparecer en cualquier parte de su carta vital. Le puede aparecer el número uno en el número de su alma, o el número de la personalidad, o en el origen de las enfermedades. Entonces, se va a leer siempre, por supuesto, distinto, pero todos tienen características esenciales. Los números tienen mucho que ver con los números que los rodean y cómo se llega a un número. No es lo mismo llegar al 4 por la vía de 3-1, que se reduce a 4, no es lo mismo que 1-3, ni lo mismo que 2-2. Ese 4 se va a leer distinto, depende cómo fue estructurado, qué números lo rodean y dónde hay otros números iguales dentro de la cartilla. Entonces, veamos algunos atributos del número 1. Ya les había dicho que el número 1 es un número hermafrodita. En la cábala corresponde a la corona, al origen de la luz, a la llama, a lo indivisible, a la divinidad, a los inicios. Y el 1 representa simultáneamente lo perfecto y también el potencial. Todo nace del 1, por lo tanto el 1 tiene mucha fuerza. Veamos algunas características de las personas que tienen 1 en su fuerza vital. La fuerza vital se encuentra reduciendo los números de la fecha de nacimiento. Si usted tiene su fecha de nacimiento ahí, la podemos reducir y ver qué energía tiene. Pero, ¿qué es lo que es el 1? El 1 es una persona en general muy independiente. Son solitarios, son pioneros, son hacedores, son independientes, son ambiciosos, tienen mucha voluntad, tienden a ser dominantes, tienden a ser impulsivos. A los unos les gusta brillar, los unos necesitan que los estén elogiando todo el tiempo, son innovadores, tratan de ser únicos, son por supuesto emprendedores. Eso es como las características más fuertes. Ahora, son líderes naturales, son originales, tienen fuerza, son pioneros, son independientes, tienen determinación, son creativos, tienen energía, son autosuficientes, pueden ser genios sin ningún problema. Ahora, como todas las cosas de esta manifestación, los números, como son arquetípicos, son patrones, son vibraciones esenciales, tienen un aspecto positivo y tienen un aspecto negativo. Lo que nosotros estábamos describiendo eran los aspectos centrales y positivos. Pero, ¿cómo se comporta un uno cuando se desequilibra y se va al lado oscuro? Bueno, los unos, cuando aparecen en ciertas circunstancias en los números, pueden ser, por ejemplo, tremendamente obstinados, pueden ser egoístas, pueden ser egocéntricos, tienden a ser impacientes, a veces les falta el tacto, a veces son agresivos, a veces son indecisos, a veces son arrogantes, prepotentes, jactanciosos. Entonces, efectivamente, como todo arquetipo, tiene una característica central, tiene una característica positiva y tiene una característica negativa. Entonces, es súper importante entender eso a la hora de leer los números. Por eso que es tan potente el uno, que es esencialmente indivisible. Por eso que se dice que el uno no tiene composición. Y por eso que algunos piensan que no es número, porque es el origen del todo. Entonces, siendo un número tan importante, tan grande, del número uno es del que menos se pueden decir cosas, por lo abstracto que es. el número uno está en todos los demás números. ¿Y qué es lo que le da el uno a los otros números? Le da la unicidad, le da la característica especial. El número uno hace especial a todos los números. Entonces, el dos tiene algo especial, único, que se lo regala el uno. El tres tiene algo propio de él, tiene algo único que viene del regalo del uno. O sea, están todos los demás números, pero es poco concreto, es la máxima abstracción. Curiosamente, el 2, que es el número que está inmediatamente pegado al 1, es el número del que más se puede hablar, que es el número del ser humano. Y se puede hablar tanto del número 2, porque el número 2 está en todos los demás números, y en la dualidad que trae el 2 se la va a imponer a todo aquello que haga el ser humano, va a estar cargado por este número 2, por la dualidad, por el unir y separar. Y es el segundo mayor de los números. Sin embargo, como hemos dicho, desde el punto de vista de la cualidad, es menor que el 1. Es más chico que el 1 porque representa la separación del todo en partes. El 2 viene a ser como la primera parte. Mira qué interesante. Da lo mismo si la parte es grande o chica, igual se necesita para construir el total. O sea, desde el punto de vista cualitativo, no importa, por ejemplo, si usted toma una cosa que tiene 10 componentes y lo divide en un grupo de 9 y un grupo de 1, ese grupo de 1, esa parte de 1, es igual de importante que la parte del 9, porque ninguno de los dos puede construir el 10 sin el 8. Entonces es una cosa muy, muy interesante. Y el número 1 es un número solidario, ¿no? Un número... Aquí quiero hacer una observación importante para nuestros amigos auditores. Ser solos y ser solitarios no es lo mismo. Solos somos todos por excelencia, porque somos únicos. Cada ser humano es único, irreproducible, y en ese sentido estamos a cargo de nosotros mismos, como nadie puede hacerlo. Sin embargo, el hecho de tener esa soledad existencial no significa que tengamos que caminar por la vida solitarios. Entonces, el número uno pertenece a una clase en sí mismo, no se puede comparar con nada. De hecho, del uno solo conocemos su parte externa. De los otros números conocemos la parte interna y la parte externa. ¿Cómo se representa el uno? Se representa por un círculo o por un punto. El círculo es la máxima eficiencia perimetral. El círculo contiene lo finito y lo infinito. Y eso es extraordinario. El uno se llama mónada, unidad, unicidad, primario, en fin. En el tarot, el número uno representa el mago, que es el manejo de los cuatro elementos. En la cábala representa la letra Aleph, que es la conexión entre lo que está arriba y lo que está abajo, como el cordón umbilical. Y el número uno tiende en el taoísmo a ser un número yang, masculino. Sin embargo, es hermafrodita. Ese es el uno muy, muy difícil. No voy a entrar a el uno es muy difícil de imaginar. Si uno trata de hacer abstracciones, de imaginarse el uno es muy difícil. El uno... en la esencia no se divide, es la causa sin causa, representa lo indivisible, es el número más grande de todos, y por eso los contiene a todos, es el absoluto, es el origen, es el punto, en fin. Solamente en el uno, la suma, que esto es una propiedad del uno increíble, la suma es más productiva que la multiplicación, porque el 1 no se puede dividir, entonces se toma 1 más 1 son 2, 1 por 1, 1. Que es increíble, porque la multiplicación siempre es más rápida que la suma. Y en cambio en el 1 no es así. El 1 tiene esta propiedad extraña de que la suma es más productiva que la multiplicación. Y el 2, que es el número más difícil y más jodido de todo y más rebelde, tiene la propiedad insólita que la suma y la multiplicación son exactamente iguales. O sea, si usted toma 2 más 2, le da 4, y 2 por 2, le da 4. Eso es muy raro, y eso es una propiedad del número. Y ya desde el 3 en adelante, la suma siempre es más chica que la multiplicación. 3 más 3 es 6, 3 por 3 es 9. De ahí siempre va a ocurrir eso. La excepción está en el 1 y el 2. Vamos a la pausa para cerrar este programa.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con llegar a una playa escondida. A veces comienzan con un
inauguración del DEPA este viernes.
O con un
demos la bienvenida a nuestra nueva gerenta.
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de Tivoli estarás preparado, ya que tiene un diseño de última generación y un motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. San John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Nuestro vecino, Perú, también sufre los efectos de la crisis hídrica. Representantes de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, ALADIR, hicieron un llamado a las autoridades, gremios y organizaciones afines al tema del suministro de agua para trabajar en la masificación de la desalinización de agua de mar como una solución imprescindible ante la escasez hídrica que ya padece la costa peruana y que promete agravarse por efectos del cambio climático. Representantes de ALADIR señalan que la región costeña del Perú reúne las condiciones para convertirse en una importante referencia de desalación de agua de mar en Latinoamérica, puesto que combina la mayor densidad poblacional con la menor disponibilidad de agua del país y más de 2.000 kilómetros de acceso directo al mar.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Hola a todos, soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnick.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en la última parte de este programa. Como ven, los números son complejos, no son triviales, y el estudio profundo de los números, que vienen originalmente desde la Cábala, hace miles de años, que fueron retomados en Occidente por Pitágoras, que toda su filosofía y todo el origen de su pensamiento es matemático, y que después se fue olvidando. Yo hice un ejercicio de meditación cuando estaba escribiendo mi libro sobre los números, y simbólicamente, por supuesto, se va a reír usted de mí, porque traté de comunicarme con el número. Me hice la pregunta, me hice la siguiente pregunta: uno, ¿quién eres? A ver qué me respondía. ¿Y sabe lo que me respondió? A lo mejor no le interesa.
¿Qué le respondió, Pablo?
Me dijo el uno, en un estado meditativo, por supuesto. Me dijo: para ti soy tu causa y por ende tu destino final. Es decir, nosotros los seres humanos, que venimos del uno, en algún minuto tenemos que volver a enfrentarnos al uno, que es al origen, a la divinidad, a la causa total, a la nada. Soy independiente, y efectivamente, tarde o temprano querrás conocerme por ti mismo. Para mí, soy la puerta del vacío. Soy centro, radio y circunferencia, pero nadie me puede medir. No tengo forma porque soy todas las formas. No tengo identidad porque las contengo a todas. Soy puente al vacío, soy límite de la luz, soy inspiración, soy. El uno es lo que es.
El uno es como un dios, se podría decir.
Y por eso el uno representa la divinidad, exactamente. En cualquiera de las formas que uno lo quiera tomar, ¿no? Que el Big Bang es de alguna manera el dios de la ciencia, y también tiene esas características tan particulares. Vamos a seguir ahora con el 2, con un poquito de más detalle. El 2 es el número en la cábala, el número de la sabiduría, el número del ego también, que pareciera contradictorio. El 2 es el número de la luna, porque la luna tiene dos caras, una cara que vemos y una cara oculta. La luna siempre nos oculta algo, que también tiene que ver con la dualidad esencial del ser humano. Nosotros tenemos una conciencia que es luminosa, que la vemos, y tenemos un inconsciente que es oscuro, igual que la luna. Entonces el 2 representa la imperfección. La imperfección es la característica de la vida que tenemos que vivir. Y mire, le voy a dar un comentario que es muy divertido. ¿Qué es lo más grande después de lo perfecto?
Lo imperfecto.
Claro, lo imperfecto, después de lo perfecto, es lo más grande que sigue. ¿Y por qué nosotros, cómo es posible que los seres humanos tengamos en nuestra mente la idea de perfección? Porque nosotros, siendo parte, es imposible que podamos pensar el todo. Y sin embargo, todos los seres humanos trabajamos con la idea de la perfección. Con la idea de la perfección, con la idea de Dios, con la idea de la verdad, con la idea del todo, que son más grandes que la razón. Solo lo imperfecto puede hablar de lo perfecto porque está muy cerquita. El 3, el 4, el 5, el 6 ya están muy lejos, no se conectan. No tienen eso. Entonces, esto es importante. La imperfección es el principal atributo del ser humano y tenemos que aprender a disfrutarlo. Tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que aprender a vivirlo, tenemos que aprender a asumir nuestra condición de imperfecto. Y el 2, que representa la sabiduría, en el decir budista, dice: una vara tiene dos puntas, pero es una sola vara. El 2 es el camino de la humanidad. El 2 es colaborar y competir, unir y dividir. El 2 tiene que ver con las relaciones. 2 tiene que ver con las decisiones, el 2 tiene que ver con la aparición de el otro, lo otro, el 2 tiene que ver con la antítesis, con los conflictos. Entonces, ¿cómo son los 2? Los 2 son, en su aspecto central, son buenos para cooperar, son buenos diplomáticos. Por eso que algunos numerólogos leen esto, yo en general no, depende del numerólogo que esté consultando, pero cuando ven 2 en el contexto de otras cosas pueden decir que hay actitudes diplomáticas. Los 2 pueden ser amables, simpáticos, afectuosos, receptivos, tolerantes, buenos para trabajar en equipo, son materialistas, son detallistas. Y eso hace que sean también buenos seguidores, o sea, buenos negociadores, también pueden ser seguidores de otros, tienden a ser duales y emocionales, pueden ser psíquicos, tienen polaridad, en fin. ¿Y qué pasa con el 2 cuando se desbalancea, cuando entra su parte oscura? Bueno, el 2 se pone inestable, indeciso, dependiente, conflictivo, introvertido, cambiante, pierde el propósito, se pone frío, intrigante, flemático, es mentiroso. Entonces el 2 es este número tan extraño del cual se puede hablar tanto, porque son tantas las dualidades que existen en nuestra vida cotidiana, todo es dual. Entonces el 2 representa la duda, la dualidad, pero también la unión. Y ahí, y con esto voy a cerrar, la pregunta más profunda que tiene que hacerse cada ser humano es: ¿cuál es la dualidad esencial de su cosmogonía? La cosmogonía es nuestra interpretación del universo con el ser humano, con sus dioses, con todo lo que compone el ser humano, con todo lo que compone el universo, no solo con la parte material. Entonces, en la creación del universo, que viene de la nada o de la unicidad, en algún minuto se produce la separación, la dualidad. ¿Cuál es la primera dualidad de cada cosmogonía? Entonces, por ejemplo, en la cosmogonía cristiana, la primera dualidad es Dios y el hombre. Y por lo tanto, si usted es un cristiano observante, todos sus problemas, que son el 2, el número del problema, va a buscar cuál sería la característica de la relación entre Dios y el hombre para resolver la dualidad. Otros que dicen que el 0 y el 1, otros dicen que la luz y la oscuridad, otros dicen que lo femenino y lo masculino, como Jung. Entonces es importante saber cuál es la primera dualidad, porque esa primera dualidad va a dar la característica de todas las dualidades que usted va a encontrar en la vida. Y si las quiere resolver, quiere soltar el nudo, tiene que ir a esa primera dualidad de su cosmogonía, que eso es parte del camino espiritual. Vamos a seguir más adelante con los números 3, 4 y 5, pero hoy día ya no alcanzamos. Yo sé que a la distancia por Zoom es difícil, pero en algún minuto haremos un taller de numerología para los que quieran aprender a leer los números en la carta vital de las personas. Te mando un abrazo, mi querido Futurión, y a todos nuestros auditores.
Y usted cuídese, cuídese, mejórese, que tenga un fin de semana tranquilito, muy tranquilito.
Ahí está. Gracias, gracias. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.
Chao, chao.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnik. Producción Francisco Irane.